El Orgullo de Ser es una presentación de Fundación Chile Diverso.
Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo, ¿no?, de nuestro podcast El Orgullo de Ser. Y hoy le vamos a hacer la gran pregunta con la que empezamos todos nuestros capítulos: ¿cuál es tu orgullo de ser? A nuestro querido invitado, José Luis Díaz. Él es psicólogo de la ARCIS, activista LGBTI+, docente también, investigador. Hace poquito lanzó su libro llamado Cuerpo en Resistencia. También ha sido coordinador de espacios de ayuda y colaboración de la comunidad LGBTI+, y presidente de uno de los movimientos llamados históricos de la comunidad, ¿no? Todo este capítulo se va a dar dentro del contexto del 1 de diciembre, ¿ya?, que, como ustedes bien sabrán, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este año cae día martes, y independientemente de que esté al medio de la semana, no por eso no tenemos que debatir el tema y conversarlo y intervenir. Yo soy Kurt Schell, me presento después del invitado, por supuesto, miembro de la Fundación Chile Diverso. Y sin más preámbulos, vamos a ir a hacer una interrogación, pero distendida, con nuestro invitado. ¿Cómo estás, José Luis?
Bien, bastante bien. Primero que todo, agradecer por la invitación, sobre todo a Chile Diverso, una organización nueva que está con gente nueva, creando espacio, abriendo espacio, innovando también dentro de lo que significa el activismo. Así que feliz de estar con ustedes y agradecido, por supuesto, de la invitación. Y frente a tu pregunta, el orgullo de ser, yo creo, bueno, el orgullo de ser uno nomás, sin más preámbulo, y aceptarse también como uno es, con todos esos defectos, virtudes, y bueno, seguir trabajando en lo que uno pueda mejorar y lo que no se acepta, por último.
Claro. ¿Crees que en ese contexto hay una suerte de prejuicio hacia el orgullo de ser que tienen las personas con VIH y SIDA?
A ver, yo creo que más allá de limitarlo como al tema del VIH-SIDA, yo creo que nosotros estamos como en un conflicto social importante de cómo somos o cómo queremos ser, ¿ya? Y eso se ve reflejado en toda la sociedad. O sea, aquí nosotros tenemos una cultura, ponte tú, de seguir respondiendo a ciertos prototipos de belleza, ciertos prototipos de masculinidades, ciertos prototipos de feminidades, incluso ciertas formas de transitar. Entonces, de claro, alguna manera hemos sido atrapados en distintos prototipos. Incluso hay prototipos también de cómo tú debes ser VIH, más bien como en un escenario donde hay como acuerdos sociales, acuerdos que en ningún momento a nosotros nos invitaron a participar de esos acuerdos. O sea, a ti no te invitaron a participar de un acuerdo de masculinidad.
O sea, estereotipos finalmente, ¿no?
Estereotipos que van construyendo realidades. De ahí, a partir de ahora, yo felicito a la gente que está apareciendo ahora, los activistas que están apareciendo ahora, porque de alguna manera ellos no tan solo están rompiendo con estos estereotipos que nos tenían bastante marcados, encerrados y encasillados y a la vez limitados, sino que también están proponiendo otra alternativa, abriendo el paraguas, y eso de alguna forma te permite elegir. Si bien todo paraguas limita, pero te permite elegir dentro de lo que existía históricamente como formas de ser o como formas de vivir.
En el contexto de Chile, que obviamente no está ausente en todo lo que acabas de decir, ¿cuánto nos falta? ¿Y qué crees que nos falta en la materia? ¿Cómo crees que se observa este estereotipo de la persona, ¿no? ¿Y qué se ha ido construyendo alrededor de lo que es el SIDA?
A ver, ¿cuánto nos falta? Yo creo que cuánto nos falta como sociedad, mucho, y nos estamos acercando a ello a partir del importante estallido social que tuvimos. ¿Ya? Claro, como sociedad nos falta educación, nos falta ley, nos falta una cultura cívica, nos falta respetar al otro, nos falta considerar la diversidad como una riqueza social y no como un problema social. Claro. O sea, nosotros somos parte de la solución a una sociedad que quiere avanzar en derecho y igualdad. Ahora, en la temática de VIH, yo creo que nos falta, ahí estamos al debe, porque no existe una política pública adecuada, eso es lo fundamental. No existe educación, ¿ya? Una educación preventiva, una educación en torno a la sexualidad, en realidad. Y tampoco existe un compromiso real por parte de quienes conformamos la comunidad gay, sobre todo que somos los más afectados, de tomar conciencia de lo que esto implica. Y cuando yo te digo de tomar conciencia de lo que esto implica, es porque están las personas afectadas y están los, o sea, la persona viviendo con VIH y están las personas afectadas. ¿Quiénes son las personas afectadas? Todos los que tienen relación afectiva con esta persona, ¿ya? Claro. Entonces, yo como psicólogo, lo que veo actualmente, no es que esté consultando a la persona que tiene VIH o que vive con VIH, sino que muchas veces consulta a la familia de la persona que vive con VIH. Porque la angustia, la ansiedad que existían en los años 80 se trasladaron ahora a ese grupo familiar. Entonces, cuando tú me preguntas qué nos falta mucho. Y sobre todo nos falta, y de ahí que yo felicito este espacio, este programa y por supuesto la Fundación Chile Diversa, porque todo es
Chile usamos diverso, los dos en realidad.
Ya, bueno, ahí ustedes se ponen de acuerdo.
Lo importante ahí es la diversidad.
Ya, ahí ustedes se ponen de acuerdo. Pero que abran espacios para el diálogo, para la conversación, para el debate, donde no siempre significa que debemos estar todos de acuerdo con lo que hay que hacer. Pero ya por lo menos sentarse a debatir, instalarlo en la mesa, me parece importante. Y sí creo que acá hay un mea culpa que deben hacer los espacios políticos, porque esto pareciera ser que está en tema de nadie, ¿ya? Es un escritorio más en el Ministerio de Salud. Y lamentablemente nosotros tenemos 600 personas que mueren al año por VIH. Y eso se debe a la falta de educación. Entonces cuando son notificados en etapa SIDA. Hay que diferenciar en etapa VIH y etapa SIDA. Entonces son notificados en etapa SIDA y eso implica que las posibilidades de salir de la etapa SIDA y recuperarse son mucho más difíciles que estar notificados solamente con VIH.
Claro. Es lo que pasa con el test, ¿no? es ese problema, que los gobiernos apuntan mucho al testeo, pero en realidad eso podríamos compararlo con el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos ahora es que, claro, uno se hace el test del coronavirus, pero cuando da positivo para coronavirus ya tiene el virus.
Ya tiene virus, claro.
Entonces, apuntar las políticas a ese testeo en realidad han sido insuficientes y han demostrado. Ahí no tenemos mucho debate. En realidad, yo creo que toda la fundación está totalmente de acuerdo en que se ha demostrado que esas políticas no funcionan ni en Chile ni en ninguna parte, en realidad.
O sea, yo creo que mientras el programa de VIH esté descansando en el Ministerio de Salud, ya va a ser un problema. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Salud es un ministerio reactivo, ¿ya? Incluso durante la pandemia nosotros pudimos ver cómo el ministro decía, perfecto, vamos a trasladar los respiradores una vez que nos enteremos que es necesario, ¿ya? Y esa frase deja en evidencia que no es la prevención la que se busca, sino más bien la atención, ¿ya? Frente a la situación. Entonces, acá uno se cuestiona, ¿ya? Porque el tema del VIH tiene implicancias psicosociales. Aquí estamos hablando de qué pasa con la CUT, por ejemplo, ¿ya? Que ha tenido un silencio completo y rotundo, claro, en esta materia, cuando nosotros sabemos que una persona que vive con VIH necesita todo un día para realizarse los exámenes y poder recibir la atención médica más su medicamento retroviral. Entonces, esa persona no puede estar pidiendo permiso laboral cada 3 meses y pensar que el empleador le va a estar dando los permisos porque sí, ¿ya? O sea, acá hay un tema que involucra al Ministerio del Trabajo, involucra al Ministerio de la Mujer, involucra al Ministerio de Educación, pero también involucra a los sindicatos, nos involucra
a toda la sociedad, en realidad.
A toda la sociedad. Y quienes hemos estado principalmente en esa primera línea de atención son las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los activistas. Aquí, por ejemplo, hay un gran activista que es Víctor Hugo Robles, donde ustedes lo deben conocer. Víctor Hugo, aparte de ser activista, también él tiene un programa radial que se llama Siempre Viva en Vivo, de la Radio Universidad de Chile, que es el único programa donde aborda la temática del VIH. Y es curioso, precisamente curioso, porque si tú revisas cuando el ministro Santelice, ya el ministro de Salud, inicia ya su programa, su trabajo, él reconocía que estábamos frente a una pandemia. O sea, el VIH sigue siendo una pandemia, no ha dejado de serlo. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando hay estos discursos por parte de personeros de gobierno donde reconocen que hay una situación de pandemia y posteriormente desaparece sin ninguna política pública adecuada?
Es insuficiente.
Y después aparece la otra pandemia, que es la pandemia del coronavirus, que la estamos enfrentando hoy en día, la COVID-19, donde no tan solo desaparece la pandemia del VIH, sino que también se expone a la gente que tiene VIH a situaciones de vulnerabilidad que son mucho más complicadas y mucho más preocupantes.
No, ¿me puedes ejemplificar un poco esas situaciones para que la gente las conozca también?
Bueno, por ejemplo, hay un chico que tuvo que acercarse en tres ocasiones. O sea, primero, nosotros sabemos que el VIH es una enfermedad que hoy no tiene solución, es una enfermedad crónica. ¿Ya? Y sabemos perfectamente que los focos sanitarios, los espacios sanitarios en este momento pueden ser focos de infección. Hacer que una persona vaya reiteradamente a buscar sus medicamentos también lo estás exponiendo a una posibilidad de transmisión de COVID-19.
Claro.
Y al ser un enfermo crónico tiene mayores riesgos. Entonces, durante la pandemia, la situación de las personas viviendo con VIH pasó a tierra de nadie, ni siquiera cumplió los protocolos que establecía la ONU para la ONU-SIDA para el abordaje adecuado de estas personas. Entonces, nosotros nos enterábamos, y junto a Víctor Hugo Robles, Carlos Fara, colocábamos recursos de protección, porque nos íbamos enterando de personas que durante un mes tuvieron que acudir tres veces a la entrega de sus medicamentos. Entonces, eso te habla absolutamente de una improvisación.
Claro,
en una improvisación frente a una situación que se estaba abordando meses atrás como una de las principales pandemias del país antes que apareciera el COVID-19. Entonces, no es posible que una pandemia desaparezca la realidad de otra pandemia cuando esta otra realidad que se quiere esconder no tan solo involucra la muerte de las 600 personas que yo te mencioné hace un rato, ¿ya? Sino que también hay otras personas que de alguna manera desarrollan patologías psicológicas u otras patologías físicas, no mueren, pero claro, se mantienen en una situación compleja.
O sea, en realidad expone a la gente a situaciones que obviamente atentan contra sus derechos, y ahí, por ejemplo, está el derecho a su privacidad como paciente, ¿no? O sea, obliga a la persona a dar esa información a terceros, a buscar métodos de no exponerse a lo que señalas tú, y en realidad es bien complicado, bien complicado.
Claro, porque tenían que regresar a los espacios donde se les entregaban los medicamentos, y ese regreso era una exposición. Ahora, sobre el tema de la privacidad, por supuesto, la ley VIH es súper clara en esa materia. Y también la ley del paciente, digamos, súper clara, sí, con la reserva de la información que nosotros manejamos de las personas que atendemos. Entonces, acá hubo una situación de vulnerabilidad importante. Pero ¿por qué ocurre eso? Que uno puede preguntarse también, o sea, ¿por qué ocurre esta vulneración? Es porque la comunidad LGTBI, ya, y en este caso en torno al VIH, la comunidad gay, seguimos siendo vulnerados. ¿Ya? O sea, seguimos siendo vistos como sujetos de segunda categoría, ¿ya? Y eso, bueno, es evidente, por lo mismo necesitamos el cambio de la Constitución, ¿ya? Pero eso es evidente porque nosotros prácticamente no tenemos derechos. Entonces, hay pequeña, bueno, la ley de antidiscriminación, que la verdad que es bastante precaria, hay pequeños dispositivos que permiten que a nosotros se nos violente. Y eso no puede seguir pasando.
Bueno, me cuentas aquí que han incrementado todas estas, bueno, este derrumbe prácticamente de la protección de los derechos de la comunidad LGBTI+ en general. En realidad se han ido agravando con la pandemia, pero independientemente de la pandemia, te quiero llevar ahora a unos, o sea, si lo situáramos históricamente, uno podría decir que Chile ha avanzado pequeños pasitos en la materia, pero pareciera ser que políticamente se sigue viendo esto como, o sea, la solución a esto se sigue viendo en proyectos de ley, en leyes y en la creación de ministerios. ¿Tú sientes que, me dijiste, ¿no?, que esto es complejo, que es multifactorial, pero cómo se podría hacer entonces? O sea, si las leyes no bastan, o la ley que tenemos del 2001 no basta, ¿cómo crees que se podría hacer tú?
O sea, primero, ¿cómo deberíamos proyectarlo como sociedad? O sea, primero yo creo que se necesita una mesa de diálogo donde no tan solo participe el Ministerio de Salud con las organizaciones sociales, o sea, una mesa de diálogo que llame a todos quienes conformamos esta sociedad. Y yo digo todo, estoy hablando desde sindicatos, juntas de vecinos, etc. La población civil debe estar involucrada en las políticas, en las políticas públicas que se piensan implementar. Y nosotros necesitamos creo que necesitamos una subsecretaría que no tan solo aborde el tema del VIH, sino que aborde toda la problemática que vive la población LGTBIQ+. Ya estamos hablando desde el no reconocimiento de su identidad, estamos hablando de situaciones de vulneración. En septiembre fuimos testigos de situaciones bastante extremas, ya, o sea, dos chicos que fueron quemados en su departamento. Fuimos testigos de otro chico que se le desfiguró la cara, fuimos testigos de dos chicas que fueron expulsadas de la casa por ser lesbiana, ya recientemente otro chico que murió a través de, que fue asesinado cruelmente, torturado, a través de un contacto que hizo por intermedio de una aplicación. Entonces, si tú te vas dando cuenta, la comunidad trans sigue sin con barreras laborales importantes. Entonces, acá necesitamos una institución que se haga cargo de la comunidad LGTBI, pero que no sea un problema. Entonces, nosotros en este momento somos un problema para el Ministerio de Salud mientras nos mantenga en una precaria oficina.
Claro, y se aborda como una problemática, es más una problemática que una realidad, ¿no? Se sigue viendo negativamente.
Claro, por supuesto, se sigue viendo. Claro, se sigue viendo, porque no existe una política, y lo otro, que es lo peor, disculpa que estoy un poquito alérgico, y lo otro que es lo peor...
Estamos en temporada, ha estado fuerte la lucha este año, la verdad. A mí también me da...
Sí, y lo peor es que no puede ser que las políticas en torno a la comunidad LGTBI vayan cambiando según el gobierno de turno. O sea, ninguna política hacia la mujer, hacia los pueblos originarios, hacia la tercera edad, hacia la comunidad LGTBI, una política seria a la altura del país que somos, puede ir cambiando según el gobierno de turno. Es cierto que pueden haber matices, le puedes cambiar el logo y el nombre, pero no puedes hacer un cambio de política pública. O sea, no puede ser que hoy día estemos todos preocupados de detectar, mañana estemos todos preocupados de educar, y pasado mañana estemos todos preocupados de entregar el condón. Entonces, eso te dice que no hay una línea clara donde que los gobiernos, el Estado de Chile, porque esto es una obligación del Estado de Chile, no hay una línea clara del Estado al momento de hacer el abordaje sobre el tema del VIH. Y ahora, peor aún, bueno, ahí en mi libro Cuerpo en Resistencia tú lo puedes revisar. Aparecen dos capítulos que se llama La Línea Roja del Amor y otro se llama ¿Cuál es tu morbo?, donde el VIH en la comunidad nuestra, en la comunidad LGTBI, pasa a transformarse en una variable identitaria. Y cuando el VIH pasa a transformarse en una variable identitaria, estamos hablando de una situación mucho más compleja, porque es algo que está completamente cristalizado, ¿ya?, en el inconsciente colectivo de la comunidad LGTBI. Porque yo te puedo hacer a ti la pregunta, Kurt. Si una persona de nuestra comunidad va a hacerse el examen de VIH, ¿tú crees que va a hacerse el examen pensando que no hay posibilidad de que le digan que es positivo? O sea, claro. Por supuesto que sí, y por supuesto porque puede reconocer que tuvo una conducta de riesgo. Entonces, todas esas situaciones no han tenido un buen abordaje.
Claro, es finalmente un estigma. Hay un estigma con todo el tratamiento de eso y la forma de abordarlo. En la misma línea, te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que las campañas de prevención entonces no han sido efectivas? No, ¿han significado un avance o no?
Para nada. Han informado que el VIH está, pero te vuelvo a decir, ya, y esto tiene que ver con un estudio que nosotros hicimos, lo hizo Alejandra Correa, psicóloga, lo hizo Andrea Varga, lo hice yo, lo hicimos en el año 2003, ¿ya? Y tiene que ver con cómo, de alguna manera, la comunidad gay, ¿ya?, se acerca al VIH. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que es una variable identitaria. Cuando yo te digo que es una variable identitaria, significa que es parte de. Y por eso nosotros hoy observamos que hay muchas personas que salen del closet, ya a mí me carga esa palabra del closet, ¿eh?
Sí.
Pero para que la entiendan, que salen del closet junto con la notificación de VIH. ¿Ya? Eso es muy común. Como también, claro, ya, investigaciones que yo he hecho, donde el VIH aparece como un plus de encuentro sexual. Entonces, las conductas en torno al VIH no son las que tuviste en los años 80, las que tuviste en los años 90 o comienzo del año 2000. Hoy son completamente distintas. Sin embargo, esas conductas, si bien se han modificado, muchas tienen un nivel de desconocimiento e ignorancia que es altamente preocupante.
Esta identidad que dices tú, en términos psicológicos, digamos, ¿qué significa cuando se plantea frente a un otro? ¿También conlleva, esta identidad se expande socialmente también?
Claro, dentro de la comunidad LGTBI, o dentro de la comunidad gay, si tú dices, oye, y yo lo he escuchado de referente, donde son informados que la otra persona tiene VIH, la respuesta es una raya en el agua, ¿ya? O no te preocupes porque hay medicamentos. Y la verdad es que no es así, ¿ya? O sea, yo que me dedico a la psicología específicamente en una clínica, o sea, yo he visto gente que está mutilada, y yo te hablo mutilada porque ha sido mutilada producto del VIH, ¿ya? Porque se enfrentaron a una etapa SIDA. Entonces, se ha tomado con tanta liviandad, ¿ya?, la situación del vivir con VIH, que hoy en día pareciera ser que cualquiera cree que esto es como ir a comprar pan o cambiarse de ropa. Y la verdad es que no es así.
Una pregunta tal vez un poco más complicada, ¿no? ¿Por qué crees que se da este choque entre que haya un prejuicio y un estigma versus considerarlo algo fácil de sobrellevar? ¿Por qué crees que se da eso socialmente?
Bueno, porque el prejuicio y el estigma se instalan en los años 80 y lo instalan precisamente quienes creen que no son personas de riesgo para el VIH, que es la comunidad heterosexual, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, y que las nuevas generaciones, acuérdate que las personas hoy notificadas son una población joven, ¿ya? Mayoritariamente de población joven, claro, que no vio la lucha que dieron los históricos, porque no quiero envejecerlos tanto, ¿ya? Pero claro, no vieron esa lucha y no vieron la muerte que tuvieron que pasar. Entonces, hoy aparece como algo, entre comillas, simple, porque te digo, por ejemplo, el puerto de San Antonio no tiene centro de distribución de VIH. Entonces, la calidad de vida de las personas que viven con VIH es completamente desastrosa, porque tienen que sacar hora para el hospital de Valparaíso, en Valparaíso esperar, algunos se van un día antes, entonces le afecta completamente, pero lamentablemente en el puerto no hay ninguna organización que se haga cargo de la entrega de los retrovirales. Entonces, claro, las nuevas generaciones hoy en día no han tomado la conciencia adecuada de lo que significa vivir con VIH. Culpa de ellos no es, ya es culpa nuestra como sociedad,
cultural,
porque no educamos, porque no hablamos, porque no existen estos espacios, como por ejemplo que estamos teniendo ahora, de hablar, ya, si nadie está diciendo, ni tú te estás parando desde la razón, y yo me estoy parando desde la razón. Estamos discutiendo un tema que es un problema país. Cada uno puede ver y sacar sus propias conclusiones y resolver cómo enfrentar la situación. Nosotros nos estamos entregando fórmulas de verdades acá, pero estamos discutiendo un tema que nadie quiere abordar y que nadie quiere discutir.
Claro, y que es de salud pública, finalmente, un tema país.
Es un tema país, por supuesto.
Mencionaste ahí la lucha histórica, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Lo que quieras, cualquier algo anecdótico, algo que a ti te haya marcado, de tu experiencia también.
Yo tengo que reconocer que yo no estuve en esa lucha inicial, ¿ya? Yo no soy tan viejito.
No estás tan viejo.
Yo soy mucho más joven. Vengo como en la tercera, cuarta línea de esa lucha.
Ya.
Y desde ahí que rescato a grandes luchadores como Marco Ruiz, por ejemplo, Víctor Hugo, Vasily. Yo le hice una entrevista a Vasily que está en la revista Liminales. Una revista científica que está online, ustedes la pueden buscar, Liminales, revista sobre qué pasaba con el tema de la situación del VIH. Ahora, que yo no haya estado en esa primera línea no significa que yo no haya sido testigo de la situación que estaba pasando con el VIH. Y te digo testigo porque yo tengo dos primos que murieron con VIH, murieron de VIH. Uno murió en los años 80 ya, y otro murió en el año 2000. Entonces, como en términos personales, estaba bastante cerca de la situación del VIH. Y claro, fue una lucha bastante compleja, porque no tan solo se tenía que pelear con el estigma de ser homosexual. Recuerda que el VIH llega a Chile en los años 80, donde el ser homosexual tampoco era legal. Entonces nosotros nos enfrentábamos a dos situaciones, a la situación de ser sujetos ilegales o criminales, ¿ya? Porque nuestros antecedentes estaban en la cárcel o estaban en lo psiquiátrico, y a la vez muriendo de una enfermedad que nadie quería hacerse cargo porque en el fondo era como la maldición por ser gay. Entonces, quienes dieron esa primera lucha tuvieron que mostrar cara y cuerpo en un momento donde se les perseguía por ser homosexuales y a la vez también se les dejaba morir de VIH. Fue una lucha bastante compleja.
Una lucha por supervivencia al final.
Claramente. Y que tuvo muchos dolores, ¿ya? Entonces, quienes dieron esos primeros pasos de lucha para lo que hoy tenemos en todo sentido, no tan solo con el VIH, para que vayan dos mujeres tomadas de la mano, para que vayan dos hombres tomados de la mano. Sabemos que existe la violencia. Y eso yo no lo quiero desconocer, ya al contrario, quiero colocarlo como un punto de alta preocupación. Sin embargo,
pero el contexto es distinto.
A los 18, 20 años yo no hubiera imaginado ir con mi pololo de turno de la mano por la calle sin recibir más de una situación molesta.
A nivel internacional, ¿crees que hay algún país que lo esté haciendo bien? ¿Que esté guiando a nivel de salud pública este tema de una manera adecuada?
Mira, no conozco la realidad de todos los países. He estado en algunos. No conozco la realidad de profundidad. Pero, por ejemplo, Alemania tiene un muy buen programa. Barcelona, España tiene un muy buen programa, Francia tiene un buen programa. Yo creo que Latinoamérica siempre estamos como observadores de.
Claro.
Observadores de.
A la cola.
Ahora más allá de eso, tanto en Alemania como Francia, ya como España, donde me ha tocado estar en distintos espacios, también compartiendo con la comunidad LGTBI, siempre sienten que se necesita más. O sea, yo no te puedo decir, es el ejemplo. Yo creo que podemos apuntar, a lo mejor, a un sistema de salud como de Alemania, y ahí solucionamos no tan solo el tema del VIH, sino que hay distintos otros problemas. ¿Ya? Pero, claro, siempre yo creo que en tema de salud nunca estamos, siempre estamos debiendo, ya sea en tiempo, ya sea en avance tecnológico, ya sea incluso en la misma infraestructura, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, acá en Chile nos enteramos nosotros que no tenemos un escáner, ¿ya? Una máquina para hacer determinados exámenes, y eso significa lista de espera y significa, por supuesto, la vida de la persona.
Sí, no es novedad en realidad ese tema en materia de salud.
Y yo creo que a nivel latinoamericano,
¿Tú sientes que hay un... ¿Sientes que se percibe, que se concibe de manera diferente en Latinoamérica versus el resto del mundo? Por ejemplo, a nivel... No quiero decir que están más avanzados a nivel cultural, pero a nivel cultural, ¿crees que se percibe... que no se percibe tanto esta invisibilización, este estigma en Europa, por ejemplo?
O sea,
¿crees que Latinoamérica, también, que si uno los compara...
También tienes que pensar cuáles son los... O sea, si tú ves cuáles son los recursos que asigna el Estado alemán para el tratamiento y la prevención del VIH, versus los recursos que asigna el gobierno de Chile, o sea, eso ya te responde solo.
Pero crees que es una en ese contexto que se solucionaría inyectando más recursos? Lo digo porque, o sea, igual es una apuesta riesgosa, viendo cómo independientemente de que se asignen recursos a determinadas cuestiones en el país, no solucionen los problemas de fondo.
O sea, por supuesto que, o sea, no estoy diciendo que esto va a tener una solución definitiva. Pero la inyección de recursos, por ejemplo, en educación, ya la inyección de recursos en capacitación a sindicatos, capacitación a población de la sociedad civil, la inyección de recursos en la misma comunidad LGTBI, pero recursos que realmente bajen a la base. Ya no estoy hablando de recursos que se queden solamente en la asignación para algunas organizaciones. Estoy diciendo recursos que realmente bajen a la base.
Y que bajen en forma de educación, de...
O sea, puede ser de educación, de prevención, de detección, pero por supuesto que la inyección de recursos nos va a permitir tener un abordaje más adecuado. ¿Por qué? Porque en este momento tú ves, por ejemplo, los programas que tiene el Ministerio de Salud a través del programa de prevención de enfermedad de transmisión sexual y VIH. O sea, tú lees un programa, un proyecto de eso, y tú dices, o sea, esto, o sea, cualquier cientista social te va a decir que eso es una verdadera estupidez. Es una verdadera ridiculez. O sea, que esos proyectos sean aprobados te habla de una ineficiencia por parte del comité técnico.
Una ignorancia.
Ineficiencia, porque no son ignorantes, son supuestamente expertos que están en esa materia. Te digo, ineficiencia ya impresionante. Porque primero, ¿cómo se le paga? No son proyectos donde uno pueda decir que las organizaciones viven de estos proyectos. Yo creo que es una mala información.
Claro.
Pero, o sea, un proyecto que tiene que cubrir capacitación, prevención, educación, ya que tiene que cubrir el sueldo o el pago de profesionales y monitores durante 3 meses, 300.000 pesos. O sea, en lo personal, yo prefiero hacer mi trabajo de activismo, pero no voy a recibir 300.000 pesos por un trabajo que implica, y que tú revisas esos proyectos, que implica ya una dedicación importante. Entonces, aquí todo pasa por debajo de la mesa, así como yo, oye, te tiro este proyecto y aparece capacitación 50.000 personas, y para capacitar a 50.000 personas te pasa 50 lucas. ¿Ya? Y todo eso después en un encuentro de organizaciones para ver lo exitoso que fue un proyecto que era inviable y que cualquier cientista social, ya con una mínima formación, te dice que esa cosa es inaplicable. Y eso se ha dado durante los últimos 15 años, o 10 años.
El, ha sido bien bullado hablar de estos temas en la educación escolar, primaria, educación básica, media. ¿Crees que si se enseñase en colegios, en escuelas, en liceos, cambiaría la forma de entenderlo?
Por supuesto, por supuesto. O sea, acuérdate que una de las primeras consignas de lucha o arengas de lucha ya del estallido social tiene que ver con la falta de educación sexual. Entonces, no tan solo estaríamos evitando el tema del VIH, sino que también estaríamos evitando embarazo no deseado, estaríamos evitando una cantidad importante de transmisión sexual. Recuerda que si sube el VIH, como subió últimamente, las enfermedades de transmisión sexual suben el doble, ¿ya? Y con consecuencias que son importantes también, ¿ya? El cáncer testicular, que está como en la lista de uno de los cánceres más importantes, ¿ya? Es un cáncer que parte desde una ETS.
Tienes, ya nos está aquí apremiando la hora. ¿Tienes algunas unas palabras finales ahí para el bronce sobre el tema? Lo que a ti te gustaría esperar de esto en breve, en pocas palabras.
Primero invitarlo a que compren mi libro Cuerpo
en el libro, eso, aprovechemos.
Ya. Aprovechemos que busquen el libro, que lo compren, porque aborda la temática del VIH de distintos puntos, desde una mirada bastante crítica, que es la que he tenido siempre. Y en torno al VIH, bueno, primero felicitar a la Fundación Chile Diversa. Ya, ¿lo dije bien esta vez?
Diverso.
Chuta, ya, Chile Diverso.
Pero usamos ya las dos y está bien. Lo importante de eso es el contenido.
Saludar a la Fundación Chile Diverso, ya a Rodrigo, a Frederick también, a la gente que conoce, a la Lucy, ya gran compañera, que son parte de la Fundación, por abrir estos espacios, ya por atreverse a hablar, por atreverse a instalarlo, y de alguna forma, yo quiero aclarar que a mí no me censuraron en nada, no me pautearon en nada, entonces hay un diálogo libre, creo que eso es lo que hace falta, no un diálogo complaciente, sino que un diálogo que invite a problematizar y que de alguna manera nos recuerde que todos somos responsables de esto, ¿ya? Entonces, ya los conocimientos están, ya todo el mundo sabe cómo prevenir el VIH, ahora esos conocimientos tenemos que llevarlo a la práctica.
Excelente. Bueno, José Luis Díaz, aquí Cano Díaz, como le dicen las amistades, Cano Díaz. Un agrado tenerte aquí. Muchas gracias por conversar con nosotros y nosotras de este tema. Y a ver si nos encontramos en otra oportunidad aquí en nuestro podcast.
Cuando guste. Para mí un placer también, Kurt, por la entrevista y esperamos también vernos en otra oportunidad.
Muchas gracias. El gusto es mío. Los saludamos aquí, los invitamos a que vean nuestro próximo podcast. Y un abrazo, cuídense, anden con mascarilla y nos vemos a la próxima. Chao, chao.
Chao, chao.
El Orgullo de Ser fue una presentación de Fundación Chile Diverso. Visita nuestro sitio web fundacionchilediverso.cl y sigue nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.